Radio Sintonía siempre cerca, en Instagram, X y Facebook.
En la página web de esta primera feria de salud mental de la isla de Fuerteventura hemos podido leer que el próximo jueves 10 de octubre celebramos en Fuerteventura, coincidiendo con el Día Mundial de la Salud Mental, la primera feria de salud mental en la isla bajo el título de Sentido y Sensibilidad, un proyecto que nace de una enfermera escolar de Ésara, Perdomo Gómez. Se trata de un evento gratuito dirigido a toda la comunidad, desde la población infantil hasta los mayores, con la participación de numerosas asociaciones y profesionales de la salud, además de representantes de la red de salud mental del área de salud de Fuerteventura. Según se lee en la página web, insisto, de la Feria de Salud Mental de Fuerteventura, se prevé un día inclusivo, lleno de actividades, talleres, terapias y ponencias armonizadas con música en vivo e impregnadas de detalles y magia desde el amanecer hasta el anochecer. Según la información que es más amplia y ustedes pueden leer en esta página de la primera Feria de Salud Mental de la isla de Fuerteventura 2024. Para explicarnos el contenido de esta iniciativa está esta mañana con nosotros, en principio, la impulsora de esta actividad es Sara Perdomo. Buenos días.
Buenos días, Marusa.
¿Cómo estás?
Bien, bien. Gracias por invitarnos.
Bueno, está también acompañada de una psicóloga que es muy conocida aquí por parte de todos ustedes. Siempre que tenemos la posibilidad, contamos en el estudio de la radio con Ainara Febles. Buenos días.
Buenos días.
¿Cómo estás, Ainara?
Súper bien. Muchas gracias
por estar aquí. Qué bien. Qué bien. ¿Cómo se nota que es psicóloga? Porque habitualmente cuando ustedes preguntan qué tal está, no sé, su vecino, su amigo, su vecino, ay, pues hoy ya voy cansado, ya voy estresado, tengo esto, lo otro. Ella dice súper bien. Bueno, nos tienes que dar la receta.
Pues que me tratan como si estuviesen en mi casa, así que...
Muy bien. Encantada. Bueno, Ainara está aquí, además de como psicóloga, porque pertenece, como bien saben ustedes, a un colectivo en la isla de Fuerteventura que es jovencito.
Joven.
Abraza la Vida, que, bueno, pues está, aglutina a familiares de personas que se han suicidado, ¿no?
Correcto.
Y bueno, pues están trabajando desde hace ya algunos meses en Fuerteventura. ¿Cómo vamos, Ainara?
Pues mira, la asociación está todavía en proceso de constitución. O sea,
sí, pero bueno, lo que es formal, ¿no?
Exacto, a nivel formal.
Porque ya las familias se reúnen, ¿no?
Exacto, nosotros nos reunimos los segundos viernes de cada mes. Uh-huh. Y bueno, lo que hemos creado es un grupito de autoapoyo. Sí. Familias supervivientes, familias, seres queridos, amigos de personas que han decidido quitarse la vida, que se han suicidado, pues nos reunimos pues para expresar nuestro dolor, para hablar de ello, para, bueno, pues que esa carga, ¿no?, de ese duelo que se ha quedado sea lo más
llevadera, ¿no?,
posible.
Lo más llevadera posible. Muy bien, pues sigue funcionando ese grupito en la isla de Fuerteventura, de lo que nos alegramos. Si hay alguna persona que esté escuchando que necesite contactar con ellos, tienen sus redes sociales.
Correcto.
Y ahí le contestan sobre la marcha desde que puedan, porque son o bien familiares,
claro,
o personas que tienen su trabajo pero que en el tiempo,
exacto,
libre, como es el caso de Ainara, siempre echa una manita, ¿no?
Exacto, así es.
Muy bien. Y finalmente, yo solo con el nombre, yo creo que nos vamos a quedar todos echados, ¿no? En Calma se llama la empresa que dirige Marta Carballo, que es educadora social y terapeuta. Buenos días, Marta.
Hola, buenos días, Marusa. Marta Caballero.
Caballero, yo te cambio el nombre. Marta, ¿cómo llegas al nombre de tu empresa?
Pues con muchas tormentas, a través de muchas tormentas, buscando y buscando, sí, la calma, al final se encuentra.
Qué bueno.
Cuando te pones en el propósito, se encuentra. Y lo más bonito es poder compartirlo.
Uh-huh. Bueno, pues es una empresa que lleva poquito tiempo, Marta, ya lleva...
Sí, llevo desde marzo, constituida como autónoma.
Sí.
Vale, aunque ya llevo mucho tiempo trabajando con personas grandes y pequeños en diferentes tipos de terapias grupales e individuales. Lo que pasa que trabajaba siempre dentro de proyectos y al final pues decidí lanzarme con ánimo de compañeros y superiores míos en donde yo estaba trabajando anteriormente y ahí estoy. Y
Navegando. Precisamente hoy se presentó aquí en la isla de Fuerteventura una asociación de mujeres emprendedoras.
¿Sabias?
Sabias, sí. Efectivamente. Se presentó esta mañana y nada, yo creo que siempre en grupo se rema mejor, ¿no?
Mucho.
¿Verdad? ¿No? Sí. Marta, sí.
Y encantada porque a partir de esta iniciativa que ha tenido Sara, se ha empezado a visibilizar una red de asociaciones, de entidades, de personas que están implicadas por el estado emocional, por el bienestar emocional y la salud mental, que muchísima gente desconocía y me parece, bueno, yo lo agradezco muchísimo de que se den a conocer, como por ejemplo Abraza la Vida, que yo tengo personas que están pasando un proceso así
delicado
con el mismo tema de ser familiares supervivientes de un suicidio. Y creo que, vamos, las voy a mandar directamente a hablar.
Es curioso porque yo creo que es lo que ha pretendido, entre otros objetivos, es Sara, ¿no? Que la gente de Fuerteventura se conozca y puedan contactar entre sí. Eso ocurre en muchas ocasiones, lo que le ha pasado a Marta, ocurre en muchas ocasiones cuando se plantea la Feria de las Asociaciones, ¿no? Que de repente es como un estallido, ¿no? Pues tú tienes un terapeuta, pues podemos intercambiarlo, tú tienes esta actividad que me interesa para estas personas, ¿no? Yo no sé si eso es lo que has pretendido, Sara, poner en valor todo lo que hay en Fuerteventura en esta materia de salud mental.
Bueno, eso está entre los objetivos, pero hay algunos más generales, como es la promoción de una salud mental positiva sin invalidar los problemas reales de salud mental. Y dentro de esos objetivos, pues la concienciación sobre la importancia de la salud mental, reducir el estigma arraigado a la salud mental, la cohesión colectiva como herramienta para conseguir esos objetivos. Y bueno, hay unos cuantos más objetivos.
Ya. De todas maneras, en tu opinión, en Fuerteventura, ahora mismo, sobre todo lo que es la parte social, ¿se trabaja con todos los medios necesarios o aquí queda mucho? Sara, tú eres enfermera y estás a pie de calle, en el sentido de que eres la primera puerta a la que acuden en muchas ocasiones los pacientes. ¿Cómo, en tu opinión, cómo estamos en Fuerteventura?
Yo me he llevado una sorpresa que realmente hay muchos recursos en la isla. Hay muchas asociaciones que yo también desconocía. Y en cuanto a asociaciones y recursos de salud mental, hay. ¿Vale? Hay muchísimos. Yo creo que lo que hace falta son más psicólogos.
¿Más psicólogos?
Sí, en mi opinión.
Ya. Sí. Bueno, ahí siempre entramos en cuando nos metemos en el canal de sanitario, ¿no? Ya tenemos que irnos a las listas de espera, que el médico de cabecera hace lo posible, en fin, que son muchas circunstancias, ¿no?
Pero cuando una persona tiene un problema candente, a veces necesita que te vea el psicólogo semanalmente y a lo mejor...
Y además rápido, no puedes estar esperando 2 meses para que te atienda, ¿no?
Efectivamente. Solo te queda la alternativa de pagarte uno privado y hay gente que no tiene recursos, claro. Porque cada vez están más caros.
Claro, claro, los profesionales tienen los precios para acceder a ellos y me imagino... ¿Eso lo ves tú mucho, Marta, lo que acaba de expresar Sara?
Lo veo y para mí es uno de los principios, ¿no? de lanzarme a la acción en su momento, porque no solamente trabajo con terapia individual, sino son talleres grupales para que haya un acceso a muchísima gente que no tiene o la forma o no tiene idea de por dónde comenzar a buscar. ¿Vale? Entonces, la propuesta es realizar talleres que sean gratuitos para la población, ¿vale? A través de instituciones, asociaciones, como de la forma que podamos llegar, para que se puedan trabajar temas importantes como es la resolución de conflictos, como es un proceso del duelo, a través de diferentes técnicas, porque grupos de psicólogos, grupos de terapeutas, de educadores, de enfermeros, tienen muchísimas ganas y muchísima creatividad. para poder trabajar. Entonces, bueno, ahora mismo lo que estamos intentando también es articular un poquito el contacto, ¿no?, con asociaciones, con instituciones, para que faciliten el acceso a la gente que no puede pagarse ahora mismo una terapia uh-huh. privada.
Estamos poniendo nuevamente sobre la mesa el trabajo que realiza el tercer sector en Fuerteventura, en Canarias en general, pero hablamos del tercer sector, que cada vez tiene más responsabilidad en esto de la acción social, no solo en salud mental, que es lo que nos trae hoy a la conversación, sino en otros muchos aspectos, ¿no? Ainara, tú que llevas ya bastante tiempo trabajando, y además Ainara ha estado en varias asociaciones, ¿no? Mm. El tercer sector sigue cargando con esa responsabilidad, lamentablemente.
Sí, lamentablemente y afortunadamente, porque yo le voy a dar la vuelta a la historia también.
Sí, yo es que esto lo digo lamentablemente porque sé de las dificultades que claro, tienen para sostener a los profesionales.
Obvio, porque es muy complicado. O sea, yo creo que son, en primer lugar, yo creo que es el gobierno y las grandes esferas, ¿no?, gubernamentales las que tienen que hacerse cargo de esas cosas. Pero a mí también me fascina cómo los colectivos, cómo nosotros individualmente nos unimos para llegar donde ellos no pueden llegar, ¿no? Y eso no quita una cosa con la otra. O sea, cada uno tiene que tomar su responsabilidad y cada uno tiene que pagar bien al profesional del tercer sector que está dándolo todo para que otras personas estén mejor. Porque es así. O sea, nuestra profesión es una profesión de riesgo. No es de riesgo de que me caiga un andamio, es de riesgo de que me desgasto como persona, que mi salud mental se vea afectada. Entonces, claro, por una parte, lamentablemente sí, pero afortunadamente también hay muchas personas que toman las riendas, que se asocian, que ofrecen a la sociedad majorera una mano, dicen, mira, por aquí no llega, pero podemos co-crear o cooperar para trabajar y ofrecer la mejor calidad posible a la población,
a los ciudadanos.
Sí, que formamos todos, claro.
Ya, a la población yo creo que no les queda otro remedio, sino que, bueno, buscar los cauces, ¿no?, para poder obtener esa respuesta, para sanar, no solo la mente, sino en otros aspectos que no ofrece la administración pública. Y ahí, Sara, yo no sé cómo lo ha programado, cómo va a estar, o cómo has planteado, junto con el resto, porque sé que tienes colaboración de las asociaciones, ¿cómo lo has planteado, Sara?
¿Te refieres a la programación?
Sí, a la jornada, sí, al encuentro. En sí, ¿cómo lo has planteado?
Vale, se va a celebrar la feria en Playa Chica y desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Entonces, van a haber diferentes ubicaciones, como dos zonas de conferencias, donde se van a estar dando charlas, ponencias, educación para la salud. Y luego zona de la playa, zona talleres, y van a haber en esas zonas actividades paralelas.
Uh-huh. Estamos prácticamente, porque me he ido repasando el programa, y es una detrás de otra, ¿no?
Detrás de otra en cada localización.
Son para que la gente elija dónde quiere estar. Exacto. En el momento. O sea, que no es una programación que se para y que volvemos, no sino
es
que
algo
hay
algo más orgánico, ¿no? Es algo vivo, en donde vivo, las personas que cuando quieran, por ejemplo, mi taller de risoterapia, voy a hablar de mi taller de risoterapia.
Oye, ¿no te vas a ir de aquí sin el compromiso de venir un día a la radio a ofrecer una clase de risoterapia?
Eso está ya hecho.
Hecho, ¿eh? Ainara, está ya hecho. Ya lo sabe.
Perfecto.
Bueno.
Pues, por ejemplo, mi taller de risoterapia es abierto.
Sí.
¿Vale? Va a ser de 4 a 4.45 y quien quiera pasar por allí, pues yo estaré allí y nos echaremos unas risas y nos emocionaremos un poquito también y disfrutaremos de ese espacio. Después, si a otra persona, por ejemplo, le apetece una conferencia, pues sí se tiene que escribir. En la página web está todo súper bien redactado.
Feria de Salud Fuerteventura y les aparece. Con poner Feria Salud Fuerteventura, ahí está.
Digamos que hay algunas actividades para las que se precisa inscripción y otras no.
Exacto.
Unas actividades con aforo limitado y otras no, son abiertas, porque el espacio es grande.
También dependiendo del taller, ¿no? En fin, igual taller, Ainara tiene un poquito más de espacio, pero hay otros talleres que necesitan más.
Porque Ainara lo hace en la playa, ahí al aire libre. Depende del espacio y de la profesional que va a llevar la clase, el taller, de lo que pueda abarcar ella también.
Y vamos a ver cómo participa Marta. Marta, ¿cuál es tu aportación a la feria?
Bueno, pues el taller es de mindfulness y arte terapia, algo sencillito para poder realizar.
Mira, se puede venir, perdón, también a la radio y darnos
claro
también
sí.
una clase.
Sí.
Claro que sí.
Yo encantada también, ¿verdad? Entonces, es el pulso de la tierra, porque vamos a trabajar con los elementos, los cuatro elementos, e incluimos el éter también como un elemento propio uh-huh. que nos da la energía vital, la vida. Y principalmente vamos a trabajar en mindfulness. O sea, es reconectar con la esencia interior, con la calma interior, ¿vale? Para después poder aplicarlo en el día a día. Es
pero
algo muy
pero Marta,
sencillo,
eso dice que es muy difícil, Marta. Pero entiendo que habrá herramientas, ¿no? Para,
sí,
para
sí,
llegar a ese momento de reconectar con uno mismo, hacer uh-huh. una paradita y seguir adelante, ¿no?
Sí.
Eso y lleva
además,
su técnica.
Exacto. La técnica es algo que realmente la herramienta la llevamos dentro, la tenemos dentro. Simplemente es activarla. Yo lo que hago es de activación, de una pequeña guía en ese momento, en cada uno de los talleres que realizo hago la guía, me pongo como medio catalizador y después en casa ya lo haces tú, porque está muy bien meditar en la montaña, pero es en el mercado
ya.
donde lo ponemos en práctica.
Ya, o en el trabajo también, ¿no? O en el trabajo, o en el momento que estamos un poco más... Uh-huh. Más apurados de tiempo o con muchas más cosas en la mente, uh-huh. en fin.
Claro, y son técnicas sencillas que son aplicables, ¿vale? Para poder llevarlas a cabo después de manera que no tenga que estar pendiente de siempre un profesional que esté detrás mío. Bueno, es una pequeña muestra lo que vamos a ir haciendo, ¿no? Ese día de proponer y de que cada uno conecte con esa parte y que vaya creciendo a partir de ahí también.
Ya. Bien, ¿cómo llegas tú al punto de plantear una feria de salud? Porque aquí hay que, bueno, pues concitar muchas cuestiones, ¿no? Pero, ¿por qué le das vueltas? Porque tú te puedes dedicar a tu trabajo y punto, ¿no? Es Sara y que ya tendrás suficiente, porque sé que la carga de los profesionales vinculada a la salud es mucha. ¿Cómo llegas tú? ¿Cómo tomas la decisión de aquí tengo que hacer algo, sobre todo en salud mental? Porque podría ser también un aspecto, tú trabajas sobre todo con niños y niñas, ¿no? Desde pequeñitos hasta un poquito más grandes, en educación, en el ámbito de la salud. ¿Por qué salud mental?
Bueno, yo trabajo en el programa de enfermería escolar del Gobierno de Canarias y el programa nos marca una serie de objetivos, uh-huh. No solo a nivel escolar, sino a nivel comunitario. Entonces, a nivel escolar ya había hecho llevo poquito de enfermera escolar, ya había hecho una feria de salud en general, que es lo que casi siempre se hace. Mis compañeras también habían hecho ferias de salud y bueno, como yo soy muy defensora de la salud mental y creo que hay datos alarmantes y deberíamos ser consecuentes con estos datos, pues digo, vamos a hacer algo relacionado con la salud mental y nació de ahí. Ya. Entonces,
¿Y hay algo que dispare esa necesidad de poner esto en marcha? No sé si, bueno, pues una circunstancia, algo que hayas escuchado a los pacientes, a los compañeros como Ainara o bien como Marta. ¿Hay algo que sea la espoleta de organizar esto? Porque organizar una feria no es nada fácil y además Sara, bueno, pues cuenta con colaboración, pero prácticamente la idea la está desarrollando ella y ya luego, bueno, pues se van sumando personas o profesionales como uh-huh. como es el caso de Marta o es el caso de Ainara, ¿no?
Bueno, personalmente mi vida ha estado vinculada a la salud mental. No es el momento ahora de hablarlo, pero uh-huh. Ha sido así. Entonces yo esto lo tengo muy arraigado. Y luego, aparte de eso, profesionalmente pues lo veo en urgencias que cada vez más llegan adolescentes con autolesiones, etcétera, y hasta mayores de 80 y pico años que sufren abusos por parte de sus parejas, o sea, cosas que he visto recientemente.
¿Qué dices tú? Que yo tengo que aportar algo a la sociedad para que la sociedad se dé cuenta de lo que está ocurriendo.
Sí, por lo menos una iniciativa. Y también por parte de los sanitarios, creo que a veces no tratamos como deberíamos tratar a las personas que tienen cualquier problema emocional o trastorno de salud mental.
Porque además de formación para tratar este tipo de cuestiones, Ainara, se necesita tiempo, ¿no? Algo que obviamente no tienen los profesionales con la carga de trabajo que tienen. Yo entiendo también que se ven a veces bueno, desbordados, ¿no? Por el número de personas que se pueden estar acercando ahora mismo a los espacios donde cuidan de la salud y claro, un profesional se puede ver desbordado, ¿no?
Claro. Es así. Pero necesitamos más.
Ya.
Necesitamos más plazas de PIR, necesitamos más atención. Gracias a Dios tenemos en atención primaria ahora psicólogos, psicólogas, pero necesitamos más. Es que se necesita más, porque la salud mental es vital. O sea, la salud física va de la mano de la salud mental. Entonces, es tan importante que las autoridades pertinentes tomen este mensaje de que es necesario más plazas de PIR, hace falta más psicólogos a pie de calle. ¿Por qué? Porque, desgraciadamente, después del COVID, hemos sufrido una serie de circunstancias en donde, si yo no estoy bien alineada, si yo no estoy en calma, si yo no tengo una buena gestión emocional, yo voy a estallar.
Ya.
Entonces, chica, responsabilidad.
Lo que comentas de las plazas y tal, eso es un problema, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para el máster, aquí en Fuerteventura, creo que solo hay una plaza. O sea, como que hay pocas plazas para estudiar el máster de psicología. ¿Es sí, correcto eso?
Sí, sí, claro. Y cada vez los másteres, si te quieres sacar
y
el máster...
Y aparte son carísimos. Sí,
correcto, eso es lo que iba a decir
otra parte,
yo.
¿No? Por, una claro. persona puede tener, un profesional puede tener interés en mejorar, pero claro, la parte económica es otra, otra traba,
otro
¿no?
Otro hándicap, claro.
Y además todo esto va en cascada, porque realmente no tienen escapatoria, ¿no? Tanto quien está implicado a nivel político, a nivel económico, en la gestión de las instituciones, los que estamos implicados a nivel individual o asociativamente, todos vivimos los unos con los otros. Entonces, todo lo que hagamos por el bienestar emocional, por la salud mental de cada uno de nosotros, va a ir en repercusión del que tenemos al lado. Ya sea un compañero de trabajo, un alumno, ¿vale? Un responsable o un superior, sea quien sea, tiene una relación conmigo. Si yo estoy bien, voy a actuar bien con esa persona, voy a relacionarme bien con esa persona y esa persona va a estar mejor para relacionarse con el siguiente, ya sea el panadero, el mecánico, quien sea. Uh-huh. Estamos todos relacionados, no nos podemos escapar de esa red social en la que vivimos. Nos podemos aislar un poquito, pero escapar no.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que salud mental no solo son personas con trastorno mental, con esquizofrenia, con depresión, con ansiedad. La salud mental es todo.
Es un continuo como la salud. Es que para mí hay un error de base y es que separan. La Organización Mundial de la Salud define la salud como el bienestar completo, físico, mental, social, espiritual, emocional. Pero sin embargo luego se separa. Y está cada vez más, o sea, está, tenemos claro, hay evidencia de que el plano espiritual, emocional, está estrechamente ligado al plano físico.
Exactamente. Ya, ahí habría que trabajar, ¿no? En el cambio de ese concepto que acaba
ese paradigma.
Sí, que acaba de plantear Sara, ¿no? Una cosa es la salud mental y otra cosa es la salud. Y parece que la salud mental no tiene nada que ver con nuestro cuerpo y nada más alejado por lo que ustedes están recordando, ¿no? Como
mucha
ustedes
gente
están recordando.
Me decía, y hay mucha gente loca, Sara.
Sí.
Porque
sí,
hace la fiesta, que ¿cómo encuentras a la gente? ¿Está la gente muy loca? No. Tú podrías darle la explicación de lo que de lo que se consideran a las personas que realmente se consideran locos, cuál es el trastorno.
Sí, y aparte que a mí
creo
no me
que
gusta
esquizofrenia, ¿no? Realmente solo con ese se les denomina, entre comillas.
Y aparte que la palabra loco, loca, es una palabra que a mí no me gusta mucho, la verdad. O sea, es como ni las etiquetas diagnósticas, o sea, yo trabajo con personas que tienen circunstancias y que esas circunstancias hacen que a veces estén muy alegres, a veces muy tristes, a veces vean cosas, delirios o tengan circunstancias que yo no puedo ver, pero yo tengo que respetar en todo momento la realidad de esa persona.
Uh-huh. Eso lo vemos nosotros cada jueves aquí en esta casa con
lo bello que es vivir.
El lo bello que es vivir, que Asoma Samen realiza ya desde hace muchísimos años.
Sí, señora.
Ese programa del cual aprendemos tanto.
Claro que sí.
Aprendemos tanto de las personas que realizan este espacio de radio, que son personas vinculadas a Asoma Samen, y están ahí sus técnicos también, que semanalmente se dan cita aquí en este medio de comunicación. A Sara, ¿cuántos colectivos van a estar? Porque he mirado la lista.
Son muchos, pero sí. Colaboradores voy a decir, porque lo más que hay son asociaciones, pero 30 y pocos colaboradores entre asociaciones, representantes de la red de salud mental y autónomos.
Como es el caso de Marta.
Como es el caso de Marta.
30 y tantos.
30 y pocos.
Bueno, pues habrá costado el llegar al desarrollo de la feria, pero no sea porque no haya participación, ¿eh?
Sí, ahora lo que nos falta es que venga la gente.
Claro que sí, claro que sí. Yo creo que...
Y se sume a la causa, porque al final es una causa.
Sí, pero yo creo que siempre funcionan, ¿no? Por lo menos donde hemos estado nosotros, siempre que están el tercer sector, independientemente de los profesionales, como es el caso de Marta, el público siempre se vuelca, ¿no? Tú que llevas ya en esto bastante tiempo, sí. Ainara, la gente participa.
Teniendo en cuenta que es población majorera, o sea, sí. La población majorera participa a su ritmo, con su temple, etcétera. Pero sí, yo
sí,
espero,
participan, ¿no?
Sí, sí, yo creo que sí, que van a participar.
Sí, la última feria.
La feria Sembrando Color.
Sembrando Color tuvo mucha participación. No sé si tuviste la oportunidad de ir, Marta.
En esta ocasión
no sé. Claro. ¿Y tú la conoces, Sara?
Yo sí fui, sí. De hecho, allí cogí algunas tarjetas y
ya,
tal.
Para ir,
establecí diciendo... algunos contactos que me faltaban.
Para ir, bueno, pues ya veo que esto viene de lejos, ¿eh? Sí. Sara.
Llevo todo el año.
Dándole vuelta.
No, empecé a principios de año, pero surgió. O sea, después de hacer una feria de salud en general, dije, vamos a hacer algo relacionado.
Más especializado.
Sí. Y empecé.
Bueno, ¿estás aguardando a que pase esta primera feria o ya estás pensando en la segunda? Porque me da la impresión
ya estoy pensando
de
en la segunda. Todo lo que he pasado me ha llevado a pensar en la segunda.
En la segunda. Se nos escapan muchas cosas de la salud mental, Sara, en tu opinión. Podríamos hacer mucho más, la sociedad en general, no me estoy refiriendo ni a Ainara ni tampoco a Marta, que están ahí, o tú, ¿no?, en lo que pueden, aportando su granito de arena, y a veces sé que es muy difícil, porque en muchas ocasiones uno está ante la soledad más inmensa, ¿no?, y con lo que eso significa, y más en salud mental, ¿no?, pero se nos van muchas cosas,
Sara. Sí, yo creo que hay que tomar conciencia de la importancia. Y no sé, hay algunos valores que yo nombro ahí en mis objetivos que son fundamentales a la hora de acercarnos a personas que están sufriendo simplemente.
Yeah.
Y son la empatía, por ejemplo, el no juzgar. A veces te encuentras con personas que tienen esa falta de sensibilidad y creo que es importante apoyarnos los unos a los otros.
Ya, porque
tender un poquito la mano.
En cualquier momento nos podemos ver en esa situación, ¿no? Un revés que nos dé la vida, una circunstancia que no es esperada y nos vemos en ese camino, ¿no? Ainara.
Estamos en el camino. Sí. Es que si tú vienes aquí, Santiago te echa una bulla,
ya.
A ti te cambia el humor, se la echas a Ricardo.
Sí.
Y eso es salud mental.
Ya.
Entonces, estamos en ese camino. Es tan importante ser consciente de qué siento. ¿Qué me hace sentir esa persona? ¿Cómo respondo a esa persona? ¿Qué quiero para mí en el día a día? Es vital para vivir todo en tranquilidad, en paz, ¿sabes? Buen rollo.
En calma, como diría Marta. Como diría Marta. Marta, sí, adelante, perdóname.
No, es un poco, para mi entender, tener claro que cada uno tiene sus propios procesos y su propio... intensidad o nivel de dolor, ¿no?, en cada uno de los momentos, que no es nada contra unos ni contra otros, ¿verdad? O sea, a lo mejor realmente tú tienes tu propio proceso personal y choca con el mío. Entonces, entender eso va a ayudar mucho a que no me lo tome yo a personal, sino que forma parte de la vida, ¿no? Entonces, hace que no me lo coja como algo mío y no me confronte. Esa empatía parte del que cada uno tiene su espacio vital también, ¿no?
Aquí lo bueno sería trabajar, Marta, en la prevención.
Sí, el principio.
Pero claro, hablar de salud mental y prevención es algo complicado y prácticamente no se trabaja, ¿no? Yo no sé, Sara.
Bueno, en los colegios se empieza a trabajar las emociones tan importantes.
Hay una asignatura, ¿no?
Con educación infantil.
Ya.
Pero, y se pueden hacer muchas cositas, como comentaban. Hasta con niños, resolución de conflictos.
Se puede hacer, pero me da la impresión de que a esto hemos llegado tarde. Se está, planteando, ¿no?, Ainara, distintos caminos, como acaba de señalar, en los centros escolares, Sara, pero llegamos tarde a trabajar con las emociones, ¿no? Bueno, de hecho, el ejemplo es lo que ustedes han comentado. Son cientos las personas que necesitan de un apoyo, de una atención psicológica y mental, precisamente porque no se ha venido trabajando esto tiempo atrás, ¿no, Ainara?
Yo digo que nunca es tarde si la dicha es buena. Y que aún estamos a tiempo. ¿Por qué? Porque el único momento que tenemos es el de ahora, Marusa. Ahora podemos empezar el cambio para las nuevas generaciones, para las generaciones actuales y para las generaciones de atrás también, porque se puede reeducar. Entonces, claro, es tarde, probablemente, pero nunca es tarde si la dicha es buena.
Más vale tarde que nunca.
Hay que ponerse a ello.
Por ejemplo, en mi programa de enfermería escolar recogemos el bullying, o sea, ya lo hice el año pasado en la Feria de Salud, se hizo una educación en contra del bullying. Y un grupo participó, se lo explicaron al resto del colegio. O sea, es importante estar en contacto con estos temas que luego llevan a otros problemas mayores. Sexualidad, o sea, ya se está enseñando en los colegios temas tan importantes como estos.
¿Y cómo van las familias, Sara?
Las familias también para ellas es la educación para la salud.
Claro. Por eso lo digo.
Sí, porque y también invitamos a las charlas.
Porque parece que los niños y las niñas se educan en el cole, ¿no? Y algunas familias piensan que ahí va todo, ¿no? Uh-huh. Que los profesores, son los responsables y nada más lejos de la realidad, ¿no? El niño y la niña se educan en comunidad. Se educa en el colegio, se educa en casa, se educa con los amigos, con los vecinos. Y en eso hemos perdido un poquito el norte, la sociedad, ¿no?
Sí. Ay, Dios, ¿no me vas a hablar? A ver, yo creo que hace falta un carnet para ser papá y mamá. Hace falta y no se está dando.
Nunca se ha dado.
Nunca se ha dado. Y hace falta. Es decir, la responsabilidad de la crianza es súper importante. Y súper bonita también, porque jopeta, es mi niño, es mi niña. Es esa personita que yo he criado, que yo estoy criando, y le transmito mis valores y mi educación. Y si no sé algo y me equivoco, aprendo. Y nadie sabe aprendido, nadie sabe ser padre o madre. Pero sí es importante no delegar, porque los maestros están para enseñar aspectos educativos, ¿no?
Y los amigos para entretener o para acompañarnos.
Son una red de apoyo que me salva y me nutre cuando yo lo necesito. Pero papá y mamá, abuelo, abuela, etcétera, etcétera, son los que
educan.
Ponen la batuta.
Sí. ¿Querías añadir, Marta? Sí. A lo que estaba comentando Ainara.
El principio preventivo es bajo qué patrones funcionamos los adultos, ¿no? Que somos los que ponemos la esencia en los niños. Realmente, cuando yo estoy también en mi propio proceso de dolor o duelo o programa mental, ¿no? Familiar, cultural. Desde esa premisa, si yo estoy actuando de una manera reactiva, ya puede venir, por ejemplo, un equipo de psicólogos, enfermeros, profesores súper bien preparados, con muchísimas ganas, que yo en casa voy a desmontar lo que se trabaja en otros espacios más cooperativos, más colaborativos. Entonces, el principio preventivo viene en casa, de que esas personas que están hiperestresadas, vale, que tenemos muchísimos procesos, ya no solamente de bullying infantil, sino bullying dentro de los grupos de amigos, grupos familiares, grupos de trabajo, los equipos de trabajo.
Es que se ven adultos también.
Existen muchos enfrentamientos, exacto, en los adultos. Entonces, empecemos por ahí, ¿no? Por la parte adulta, que es la que después tiene que tratar con personas que exactamente están en un proceso de crecimiento, de desarrollo educativo, donde van a adquirir ese patrón. Uh-huh. Entonces, el principio preventivo es trabajar con los adultos.
Tú en consulta ahora mismo, ¿qué es lo que estás viendo? Que así en líneas generales, que te llama la atención de la población de Fuerteventura, Marta.
Bueno, básicamente son programas de creencias que vienen desde la infancia. Son hechos traumáticos que vienen desde la infancia y están creados en ese momento y se repiten hasta que nosotros, porque rescatamos desde el inconsciente, rescatamos ese recuerdo que tiene carga emocional muy importante y es la que repetimos en el día a día continuamente. Entonces, lo que trabajamos son técnicas de liberación emocional que hacen que se descargue esa emoción o ese recuerdo tan importante para que yo después, cuando vaya a relacionarme contigo, no vaya con toda esa carga emocional de mi dolor, de mi trauma, de mi abandono, de mi rechazo, de mi enfrentamiento con mi hermano, el bullying que recibí yo de pequeña por parte de un familiar, abuso, lo que sea. Entonces, yo cuando he descargado esa emoción tan importante, que es la que maneja los hilos, que
inconscientemente,
entonces mejoro mi forma de relacionarme contigo, de acompañarte, de estar, de aconsejarte, de trabajar.
Yo creo que es pasar de ser reactivos a ser activos, ¿no?
Exacto.
Es como, en vez de reaccionar, ser consciente y accionar desde lo que yo siento, ¿no? Claro. Desde lo que yo soy.
Entonces, los papás, las mamás, los profesionales, cuando estamos en un estado más en calma, ¿no? Pues, para ser un poco reiterativos hoy
que no es publi, ¿eh? Y no es publi.
Entonces, para estar en un estado, tengo que trabajarme yo para poder...
Luego ayudar a los demás, ¿no?
Ayudar a los demás y estar con los demás, porque voy a dar, o sea, voy a recibir lo que estoy aportando.
Me gustaría hacer un apunte. Creo que hay que animar a la gente a que vaya más a terapia.
Sí.
Que no se va a terapia solamente cuando te estás ya desbordado y tienes,
¿no?,
un problema grave, que te limitante. Hay que ir a terapia como método de prevención.
Correcto.
Y luego, últimamente leo mucho, hay gente que va a terapia por culpa de gente que no va a terapia.
Ya, sí, para protegerse. Exacto, para protegerse.
Al final, los que van a terapia, yo creo que son los que se responsabilizan más.
Sí, al final son el eslabón cortado de una cadena, ¿vale?, de reacciones aprendidas en casa.
Y eso está bien, lo que acaba de comentar Sara, el ir a terapia para, yo añado la palabra protegerte, ¿eso está bien, Marta?
Protegerte es porque tienes un peligro fuera.
Sí.
O sea, realmente es desactivar todo lo que está creando en ti ese peligro fuera también.
Pero el peligro puede ser la otra persona, ¿no? O el otro, o el entorno,
para,
¿no?
Para aprender a gestionar
ese tipo de
adversidades que te vas encontrando.
Sí. Claro, cuando conoces en ti qué está haciendo que tú tengas una relación con esa persona, trabajas en ti y entonces esa relación con esa persona
se modifica, pero porque yo he cambiado.
Exacto.
Claro.
Tanto porque ya no te dejo que sobrepases ciertos límites,
claro,
porque tomo distancia, uh-huh, ¿vale? Porque acepto de ti ciertas formas de expresarte, pero otras no, ¿vale? Porque te expreso lo que yo siento para que tú por lo menos tengas en cuenta o respetes eso. Entonces yo cambio en mí, en cambio mi forma de comunicarme contigo, de relacionarme contigo, va a cambiar mi relación, independientemente de que continúe junta o no.
Pero hablamos de yo cambio para que todo cambie, ¿no?
Exacto.
Porque si estoy sin moverme, las cosas seguirán así eternamente, ¿no? Pero uno también puede tomar esa decisión que nos acaba de apuntar Sara y bueno, yo soy la persona que voy a cambiar para que esto no me afecte de la manera que me está afectando, ¿no? Eso también lo sí, puedo hacer, ¿no, Marta?
Y no guardarme esa granada, ¿no? Yo pongo la metáfora de la granada y tengo una granada que alguien le ha cogido la anilla, la ha quitado y me la... Y entonces, ¿qué hago? Muchas veces por no molestar al otro, por no decir nada, me la quedo y la guardo yo para mí, la contengo yo, y cuando se acumula demasiado tiempo, estalla en mí, de manera, bueno, pues metabólica, ¿no? O sea, son enfermedades psicosomáticas, son enfermedades que acaban repercutiendo en el cuerpo a través del estrés. Si la suelto al otro, pues tengo un problema de relacional, social, familiar, de pareja, lo que sea, ¿no? Entonces lo que estoy aprendiendo en terapia es a desactivar esa granada, ¿vale? Para no estallársela al otro y para que no me estalle a mí.
Bueno, a mí lo que me estalla es el tiempo. Así que yo la voy a despedir. Sara, te agradezco muchísimo que hayas contactado con este medio de comunicación para hablar de esta iniciativa de la primera Feria de Salud Mental de Fuerteventura, que se va a desarrollar el día 10 de octubre en Puerto del Rosario, en Playa Chica, allí en la Avenida Marítima, o sea que no tiene pérdida. Y que bueno, yo les remito a esa página donde tienen perfectamente recogido el programa de actividades. Muchísimas gracias, Sara, que vaya bien.
A ti, Marusa, y a todo el equipo. Gracias.
Un placer. ¿Estás en tu casa?
Tenemos un taller pendiente.
Tenemos un taller pendiente, nunca mejor dicho, Ainara. Y al igual que Marta, muchísimas gracias, Marta, un placer. Y los oyentes de Radio Sintonía saben que estas tres profesionales, junto a otras tantas, estarán en esta primera feria de salud mental. Que vaya bien.
Muchas gracias.
Gracias.